Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s.
Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects.
With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started for as low as $25 at weightwatchers.com.
All medications require eligibility and prescription. First month as low as $25 with a 12-month MedPlus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
La venganza será terrible.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos por fin en Canning.
Sí, señor.
¡Opa! En este espléndido lugar que tenemos aquí, ¿eh? Hay mucha gente, creo.
Sí, señor.
Que probablemente ha entrado equivocada.
Bueno, el teatro está en el marco de una galería comercial, gente, claro, por todos,
sí,
lados. Bueno.
Quizá pensaron que aquí vendíamos hamburguesas,
sí,
que siempre es mucho más atractivo que lo, sí, que hacemos nosotros. Por,
sí. ¿La, bueno, querés agrandar por 100 pisos?
¿Está mi amigo Diego por acá, sí?
Debe de estar.
No se ve.
Allá arriba. Qué buena ubicación te dieron.
Ah, sí. Es la ubicación que le dan a mis amigos.
Sí, qué lindo. Sí. Está.
El baño está atrás,
sí,
Diego.
Es de la estación 6 al baño de atrás.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Ahora vamos a los temas que nos han sido impuestos por los dueños de este complejo.
Sí, señor.
Sí, señor.
Claro.
¿Qué es? Consejos para que compartir el baño con tu pareja, sea tu novia, tu señora esposa, lo que sea.
Bueno, qué problema.
Bueno, no sea un martirio. ¿De qué se trata?
Bien.
Cuidado, el baño requiere una cierta privacidad que muchas veces sus instalaciones no proporcionan.
Bueno, yo le digo, además es el punto más delicado de una pareja, porque por ahí uno se encuentra ahí con lo peor de uno, del ser humano.
Bueno, esa es, bueno, una afirmación.
No, digo, bueno.
No, sí, lo peor.
Son aquellas cosas que uno quiere ocultar. A toda vista,
la, de los demás. Y fundamentalmente cuando usted todavía no tiene una relación extensa,
claro,
con su novia, con su pareja, entonces quiere mantener ese aire de príncipe a su lengua,
claro, que lo pierde, que ahí
lo distingue, y que a veces es difícil de sostener en medio de ciertas circunstancias.
Sí, bueno, no hablemos de sostener en un baño, pero
bien. Vamos a dar algunas ideas,
a ver,
que tenemos aquí,
bueno,
de diseñadores, terapeutas, psicólogos,
bueno,
filósofos, etc. El baño es un espacio inicialmente privado y la pareja no.
¿Pero qué tiene que ver un lugar con el otro?
Claro, es que a veces hay que ir por turno.
Sí.
¿Se puede usar al mismo tiempo el baño? Son preguntas.
Bueno, es interesante todos estos temas que
otra
está...
pregunta.
Bueno, a ver.
¿Está el baño demasiado cerca
de la habitación?
De la habitación.
A veces,
ejemplo,
es el suite, está dentro.
A mí no me gusta eso.
Y bueno,
yo,
pero
prefiero,
¿qué quiere
el baño
que...
como era antes, en el fondo.
Claro.
Pasando el gallinero. Ahí estaba el baño. Y ahí uno sí que estaba solo.
Bueno, claro.
A lo sumo, alguna gallina que hacía algún comentario.
Sí.
Dale como cocorocó.
Bueno, pero ahora no, la cultura del baño, uh-huh, empieza a ser un ambiente,
sí,
muy,
sí,
importante.
Muy importante, y le digo más, una vez, estando en gira nosotros,
Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado con que no nos involucre a nosotros. No,
hable por usted.
Momentito. Fuimos a un hotel, creo que era 5 estrellas el hotel, y el baño, los baños, estaban en el medio de la habitación.
Sí.
Prácticamente al aire libre.
O sea, te veían cuando vos te lavabas los dientes.
Bueno, pero...
Era un diseño...
Me acuerdo perfectamente, en un hotel 5 estrellas.
5 estrellas, sí.
Sí, sí.
Estaba la cama y al lado...
Y, bueno. Y había como está todo abierto, ponele.
Sí.
Vos estabas tirado en la cama mirando y estaba tu novio cepillándose.
Sí. Bueno, porque eso se llama albergue honesto. Es una corriente de albergue honesto.
¿De quién?
¿Quién es el hombre? ¿Cómo se llama?
Albergue honesto. Parece un cantante de tango, sí, albergue honesto. Esta noche, albergue honesto. No, albergue honesto es que se ve, es traslúcido, no es que sea un vidrio.
¿Qué tiene que ver la honestidad con espiar a un tipo mientras se lava las patas?
Porque no tenemos nada que ocultar los seres humanos, sí, bueno, y todo esto.
Déjese de broma.
Entonces es así.
Yo sí, tengo muchas cosas que ocultar. El baño, dice, se puede, cuando hay que esperar mucho, por ejemplo,
sí,
su esposa, su novia, va al baño y no sale, algunas soluciones.
A ver,
por ejemplo, dos piletas sobre la encimera.
Sí. Dos bachas.
Dos bachas. Entonces usted se lava las manos al mismo tiempo que su compañera. Pero ese no es el principal problema, podrá decir usted.
No es el principal problema.
Eso es lo que iba a decir yo también.
Claro, bueno. Pero otra solución, y esta sí es más abarcativa, es que la ducha tenga amplitud para dos personas.
Es más, a veces tiene dos duchas también.
No sé si me gusta.
Todo por dos. No dos inodoros ya es una exageración.
No sé si me gusta, pero esa idea. Dos duchas en la misma bañera.
¿En la misma?
Sí, porque también auspicia lo que dice el señor. Esto es...
¿Qué?
Compartirlo todo.
Todo.
Bueno. Uno jabona al otro.
Una mano lava la otra.
Claro, y Dios en la de todo.
No, señor. El baño es para una cosa, la habitación es para otra.
Sí. El tener, primero, tener dos piletas elimina muchas pequeñas reyertas.
Sí, claro,
según una estadística que tenemos aquí, tener dos piletas reduce un 15% las posibilidades de divorcio de una pareja.
Pero es un montón.
Es un montón y a la vez es poco.
Sí, saque, pero no. Saque la cuenta, 15% con dos piletas.
Sí.
Otro 15% con una ducha.
La ducha doble.
Ah, bueno. Y así, a medida que va agrandando el baño, casi no le queda ninguna razón para divorciarse.
No, bueno.
Lo cual es espantoso, me parece.
Sí, igual la cuenta está mal hecha, me parece.
Me parece que sí.
Sí.
Bueno, pero hablamos de la ducha. El espacio de la ducha puede ser un cubo acristalado.
Claro,
sí. Pregúnteme qué dije, por favor.
¿Usted qué dijo? ¿Cubo acristalado?
Sí, eso dijo.
Qué lindo cubo acristalado que hemos instalado aquí. Con un área, con vinilo. Ah, mirá, ahora les agarró la vergüenza.
Sí.
Dividido en dos con unos vinilos medio transparentes, pero no tanto.
Claro.
Que se vea como
difuso.
Esa serie que hay, Supervivencia al Desnudo.
Sí, no la vi.
Son tipos que andan por la selva completamente desnudos.
Sí. Ah.
No se les ve nada.
Claro.
¿Por qué? Porque están todos pincelados.
Sí.
Se les ve menos que si fueran
vestidos.
Con traje.
Sí. Se ve menos. Entonces no es al desnudo
lo
la
que
serie.
Pasa que,
bueno, es así.
Da un efecto vestuario de club. Porque por ahí uno lo ve del pecho para arriba,
claro,
a otra persona.
Bueno, ahora, bañarse dos en una ducha con espacio para uno acrecienta la posibilidad del divorcio, según estas estadísticas de los Estados Unidos.
Bueno, pero entonces...
Bueno. Intentar bañarse juntos cuando la ducha es para uno aumenta 16%...
No, 1% más que el otro,
no tener la bacha.
O sea, lo que habíamos ganado...
Sí.
Con la ducha grande lo perdemos con la chica.
Claro.
No hace falta que yo aclare también los peligros de seguridad respecto de una bañera demasiado estrecha.
Sí.
No puede ser que usted sea corpulento,
bueno,
su pareja también, se meten los dos en la bañera.
Eso le iba a decir.
Pues, quedan trabados de una manera tal que no pueden salir.
No, después le hace como vacío. Ya
le hace el vacío.
Claro, porque
le chupa.
Sí. Los cuerpos se amoldan como una especie de gelatina a la bañera. ¿Y después cómo lo saca?
Tiene, no, con una espátula.
Tiene que abrir, no, tiene que abrir un agujero por abajo de la bañera, sí, para que entre aire.
Claro.
Una vez que le entra aire, sale. Pero tenga cuidado porque esa estrechez produce a veces la caída de los muchos frascos que uno tiene al costado de la bañadera.
Claro, le cae todo ahí.
Le caen adentro, a menudo se rompen esos frascos.
Sí, bueno, eso
y
sería...
Y produce una verdadera masacre.
Bueno.
Bueno, si deseamos darnos una ducha, pero preferimos que sea en un espacio íntimo...
Está bien.
La solución es irse a otra parte.
No, bueno, habrá un baño...
La solución es alquilar uno en secreto un apartamento muy pequeño.
No, señor.
Donde uno va para estar solo.
No.
Para bañarse.
Debe de... Hay casas...
Para llorar.
Bueno.
Usted hay... a veces... Sí. Discúlpeme, después le digo. Pero yo cuando era chico en casa éramos muchos. Y a veces quería llorar.
Sí.
Y siempre había alguno.
Sí, es verdad.
Después, bueno, formé algunas parejas y el apartamento era tan chico que yo quería llorar, sí, y siempre estaba mi pareja.
¿Y qué hizo?
Bueno, me conseguí un lloradero.
Sí.
No, no alquilé otro apartamento, pero sí conseguí un rincón en la estación La Paternal.
Lejísimo.
Sí. Que estaba ahí casi donde ya termina la estación. Nadie va a esperar el tren ahí porque los vagones no llegan.
Promueve bastante el llanto la estación La Paternal.
Claro, o sea, entonces va. Había como un disgusto y yo ahí iba a llorar.
Bueno, igual
iba
me...
Iba dos veces por semana por lo menos.
Está bien.
Hasta que un día iba a llorar y me encontré uno.
Ocupando...
Uno estaba, había uno llorando y otro esperando.
No, claro. Ya angustiado. Me templaba la puerta.
¿Y ese tipo viene al lloradero?
Sí.
Aquí está la fila. Ah.
Pero es verdad que faltan lugares para llorar.
Faltan lugares para llorar. Faltan lugares,
no motivos,
pero no lugares. Motivos. Claro, sí. Claro.
Seguramente bueno. Lo que va a hablar el informe es que usted se haga un segundo baño. Esto pasa en gente, por ejemplo, que tiene poder adquisitivo.
Sí. Claro.
Bueno, ¿qué problema hay?
Puede no, ser. No, por supuesto.
Tiene más de un baño.
Sí,
tiene
sí.
Un baño principal y un bañito chiquitito.
¿Qué es el que le toca a usted?
Bueno, sí. Que está por ahí, que apenas a veces tiene un inodoro, apenas.
Pero hay personas que prefieren el baño pequeño al baño, porque ahora también está como el baño living, que tiene otros muebles, además de los sanitarios.
Yo nunca vi eso, discúlpeme.
Sí, una pequeña
eso
mesa.
Que habla, que dice usted.
No, tiene una mesa ratona.
Una mesa ratona, un banquito.
¿Con revista?
Un revistero.
Claro, por si...
Un revistero. Una mesita con un...
¿Sabe lo que tiene
flores?
A veces... Hasta una radio para escuchar música. Ah,
sí, señor.
Un pequeño tentempié.
Sí.
Bueno, no sé si tanto, ¿no?
Decoración del baño.
Bueno.
Del baño de una pareja, ¿se entiende? Sí. ¿No? Para conseguir que tu baño sea el apropiado para compartir con tu pareja, bueno, la decoración que se elija tiene que ser al gusto de ambos. Bueno... 10% de los divorcios de Estados Unidos son por no coincidir en la decoración.
Bueno.
El baño general propende a la decoración un poquitín acuática.
Sí, generalmente
sí.
Colores pastel,
sí.
Todo muy clarito. A veces...
O más bien verduzco.
Sí, verduzco.
Verduzco y azulengo, con algunas burbujas pintadas y algunos animalejos supuestamente sí. Simpáticos como el delfín.
Claro, va cambiando la decoración. El delfín no está saliendo ahora, ¿eh?
No.
No hay animales.
¿Qué es lo que está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros queríamos decorar sí. El Niova.
Sí. ¿Ustedes son una pareja?
Somos compañeros de trabajo.
Ah, son compañeros de trabajo. Bueno,
yo lo acompañé porque lo acompañé
sí,
porque
está bien, señor, no
el
importa.
Tiene mucho el trabajo mucho en Pescadas.
Sí,
la fábrica de inodoro.
De inodoro.
Ah.
Ahora cerró.
Hasta que se fundió.
Sí, sí,
sí. Sí, se fundió.
Sí, los, sí,
eran de fundición.
Claro,
los,
se hicieron de hierro todo.
Los inodoros.
No, bueno, ahora mire...
¿Y último... ahora qué es lo que se lleva? Porque tampoco...
El último grito de...
No me digo.
No,
de pescado.
El último grito de la moda sanitaria es el baño zen.
Ajá. Sin.
Zen.
Zen, zen.
Ah, zen.
Despojado, desprovisto.
Vi una revista justamente, me parece, un baño que tenía como flores.
No, no tiene nada, es zen.
Bien, bien, bien.
O sea,
bien.
Es el baño y no hay nada.
Es un espacio que nosotros llamamos espacio...
Minimalista.
Minimalista, sí, espacio sí. Blanco,
ajá.
Todo blanco, con un agujero que...
Claro, no, de lo menos que uno puede pedir.
Bueno. Me imagino que por lo menos tendrá una taza.
Bueno, es una especie de
taza. Una taza y una cucharita.
No, señor, una taza, un lugar para ir al baño, para...
Hay gente que lo llama taza.
Bueno, no me gusta.
Bueno, pero es así.
A mí me gusta más surtido el baño. Usted me acaba de decir hace un rato,
sí.
Bajo otra de sus personalidades,
sí.
Que había mesas ratonas,
sí, ese es otro
la revista Gente, todo eso.
Sí, sí, sí.
Y ahora se desdice.
Sí, sí.
No, hay, por supuesto, si usted quiere el baño barroco, veo que al señor...
¿Barroco?
Veo que al señor le gusta barroco.
Sí, sí.
Bueno, entonces es un baño todo cargado.
Eso, claro, por ejemplo, que sí. Tenga toda la sí. Herrería dorada.
Todo,
mucho, la cadena dorada.
Grifería, querrá decir.
Sí,
sí. Sí, sí, la grifería dorada y también tiene alfombra.
De... La alfombra no conviene en el baño, porque se moja.
No, sí, no, pero es pero esa alfombra...
Como se empudre, ¿vio?
Es medio felpudo la alfombra.
¿Medio?
Medio felpudo.
Medio felpudo.
Claro, es así.
Y pone la mitad en la puerta y la otra mitad en el baño.
y bien peluda, ¿no las vio esas en los
sí,
baños?
Sí, he visto, bueno. he visto de todo.
Bueno, por eso le digo, para no tomar frío.
Entonces, no, pero incluso es importante la alfombra.
Sí. Y
hay algunas hasta que son de goma con sopapas.
Claro, sí.
Ah, pero por ahí no puede salir.
No, bueno, pero para no resbalarse cuando uno sale de la ducha, los pies mojados.
Acá tengo una estadística,
sí.
Dice que el 32% de las muertes en Estados Unidos es por resbalones.
Y por eso.
Bueno, pero es demasiado, ¿eh?
Por eso
si muy... a eso le sumás el 15% de los divorcios...
Sí,
¿qué? ¿Y qué?
No se suma, si está sumando mal.
Le da 45%.
Sí,
no, pero de nada.
Es que o te divorciás o te resbalás.
No. Está mal leído.
Así lo interpreto yo.
No, pero es que está mal interpretado.
Mal
no
leída las estadísticas.
Estoy por abrir una encuestadora.
Sí, sí.
Ahora digo, es verdad que es peligroso. Por eso mucha gente pone un pasamanos en distintos accesorios.
Así, sí. Yo me conseguí uno cuando cerraron un cabarulo que había en la esquina de casa. Y le compré el caño al tipo.
Ah, el caño de.
El caño de los bailes.
No, bueno, pero
y
eso
lo
es otra
puse
cosa.
En el baño.
¿Y pero lo puso en la ducha?
No, no, lo puse en el medio del baño.
Sí, bueno.
Pero en un baño, eso parece un colectivo con él.
Claro, un poco sí. Porque con esta idea de que vamos a ir dos.
Claro.
Por ahí mientras uno espera.
Ah, bueno.
Espera así, se agarra del caño.
Sí. Pero no necesita agarrarse el caño porque no se mueve el baño.
Bien. Dice aquí... Cuidado, este es un tema tabú.
No, sí, tabú. Tabú, ah, tabú, tabú.
¿Un inodoro o más?
Pero en el mismo baño ya tiene todo por dos. ¿Por qué no hace dos baños? No
para
dos
mí, baños? Para mí, dos inodoros es de mal gusto.
Estoy completamente de acuerdo con
¿qué usted. Necesidad tiene de la pareja
no,
de...?
No, necesidad tiene.
No, no, pero... De estar compartiendo no. Eso.
Esto nos debe enseñar a que, ya que vamos a duplicar todo, ¿por qué no duplicamos las casas? Y vivimos, amada mía, cada uno en su casa...
Eso es lo mejor.
Y Dios en la de todos.
Y sí, es que está a punto de eso.
Eso sería dos casas pegadas.
La...
No, pegadas...
Me
si
acuerdo,
se tomó la molestia
de hacer Frida Kahlo y Diego de Rivera que hicieron eso.
Sí.
Y hasta que leyeron una estadística donde decían.
No, ¿qué me hace?
Que el 40% de las parejas que tienen casas pegadas se resbalan.
No.
Ah, no.
No, no.
Se divorcian.
No, en realidad me equivoqué. Pegadas no, a una cuadra de distancia. Bueno.
Pero si ya se tomó la molestia de tener dos casas, por lo menos 20 cuadras mínimo.
A mí me gustaría que se pudiera ir a pie.
Eso está muy bien.
Pero no, no, no muy cerquita tampoco. Bueno, tengo que decirlo.
Sí, dígalo.
Ver, dígalo.
Si uno se propone llevar una... Si propone tener una infidelidad.
Ah, bueno.
Bueno, bueno.
Entonces estamos hablando
no
de otra cosa.
No sé cómo decirlo.
Pero lo dijo con
yo
todo.
No soy de eso.
No, no, está
pero
bien.
Pero digo, imagino que puede haber una persona...
Bueno, bueno, está
que
bien.
Guste tener que tirar una cana al aire.
Bueno.
Dice. Sí. Bueno, en ese caso... No conviene tener muy cerca
no, para
la
nada.
Casa de la mujer amada.
No,
ni
vale.
Tampoco de la novia.
No, bueno, no. Sí.
Pero no es la misma.
En otro, casi cambiando de conversación, una cosa importante es el ferrocarril.
¿En qué sentido?
En el sentido de que si usted quiere tener un amante...
Sí.
Está, imaginemos que usted está casado,
sí.
Su señora esposa, un hogar sacrosanto.
Perfecto.
Es un hombre ideal, el
sí.
Marido ideal.
Sí, señor.
Y quiere tener un amante.
Bueno.
Sí.
No la elija del que viva en el mismo ferrocarril.
¿Por qué? Claro, usted está...
Porque en el ferrocarril se encuentra la gente.
Claro.
Y usted o sea... va con su mujer en el ferrocarril... y para el tren en orientación y aparece su amante. ¿Qué cara pone usted?
Capo, viene de otro lado. Usted está en Luis Guillón, por ejemplo.
Claro.
Sí, señor. Pasando Monte Grande.
Bueno.
Ezeiza, Canning, El Jagüel.
No, pero ¿y dónde está la estación Canning?
Consígase una que viva en el Palomar. Es otro ferrocarril. No se lo va a encontrar nunca.
Sí, ¿cuál es el ferrocarril que dice el señor? No sé de dónde lo inventó.
Porque la estación Canning está más adelante y es un shopping hoy. Está acá unas pocas cuadras.
Es otro ferrocarril.
Bueno, sí.
Ahí sí que se va a encontrar gente. En
bueno,
sí.
Bueno, pero volvamos al baño.
Sí.
Usted prefiere, acá dice, baño anexo a la habitación. Hablábamos recién, a ver qué dice acá.
Bueno.
Lo deseable cuando se convive en pareja es que dispongamos de un baño anexo a la habitación de tal forma que la distancia a recorrer sea la mínima. ¡Ay, cuidado!
Claro, bueno.
Cuidado, que tenés que hacer 10 metros y te vas a lesionar. Bueno, no. Esto posibilita que te puedes dirigir al baño casi con los ojos cerrados. ¿Con qué ventaja?
Bueno, sí.
Acá dice que hay una estadística que
¿otra
la
más?
Mayoría de las personas que entra al baño con los ojos cerrados
sí.
Comete errores imperdonable.
Y bueno. Sí, bueno. Ahora dígame, la pareja, ¿cada uno tiene su toalla, por ejemplo?
Yo creo que sí.
¿Con el nombre bordado?
Sí,
y
bueno, sí. Yo, a mí eso me encanta.
Está muy bien.
Tengo dos toallas que me regalaron con mi pareja.
Sí.
Me las regaló un amigo común. Le dicen tú y yo.
Ah, muy lindo.
Genial.
Y bueno, todavía estamos discutiendo. A ver quién es tú y quién es yo.
Tiene razón el señor con lo de la toalla. Yo coincido con usted. La toalla a veces tiene olor a humedad.
Sí.
Hable por usted.
No, bueno, bueno.
¿Qué hace con la toalla?
No, bueno, pero...
¿Vio que hay toallas que toman olor a salame? ¿No le pasa esto?
Me ha pasado.
Pero sí.
Según lo que se seque.
No es según lo que se seque. Hay algo
si
en
usted
la toalla.
Usa la misma toalla del baño para secar salame.
No, bueno.
Creo que los salames a veces en el verano empiezan a sudar.
Sí.
Sí. ¿Usted los tiene colgado?
Como se tienen
y
los salames.
A veces le suda.
Sí.
Entonces agarra la misma toalla, después va a otro. Che, dice, qué olor a salame. Yo le he contado que en casa. Tengo toallas bordadas primorosamente
sí,
con el nombre de los días de la semana.
Es genial.
Muy bien.
Es genial.
Muy bien.
Eso quiere decir además que usa una por día.
Eso debería querer decir eso.
No, bueno.
No vas
muchas,
a ver una un
muchas
miércoles.
Muchas veces, por cosas, la vida tan agitada que llevamos, y por ahí uno lee lunes... Y estamos a viernes.
Claro.
Sí, bueno.
Yo he contado aquí alguna vez que me faltó el jueves. ¿Ah? Un día hice una fiesta en casa, invité a varios amigos de la radio.
Sí, me acuerdo.
Y cuando conté las toallas, empecé lunes, martes, miércoles, viernes. ¿Dónde está jueves? Me la afanaron. Y un oyente de acá de este programa,
sí, señor,
creyó que eso que yo contaba era cierto. Y me trajo una toalla que tengo en mi casa.
¿Qué dice jueves? Qué lindo.
Está muy bien. Bueno,
más consejos. Estos son para la seguridad en el baño. El baño, junto con la cocina, es un lugar en donde más accidentes se producen, dice una estadística.
Sí, señor. Sí,
entre los dos suman el 120%.
Pero no, no puede ser, ya es... Es imposible estar vivo. No, no.
Claro que sí.
Sí, claro. Sí.
En el baño tiene que tener cuidado con las caídas y todo eso, porque los accesorios son de un material muy duro.
Sí.
Hasta el día de hoy lo siguen fabricando así. Y bueno,
las canillas, todo.
Exacto.
Usted, sí.
No, cuidado con la electricidad.
Sí.
No meta, si usted está en el baño, no meta los dedos en el enchufe.
Bueno,
no,
pero ¿cómo lo va a meter?
En ninguna parte.
Eso me faltaba decir.
Bueno, sí.
En ningún lado. Los
en ningún lado.
Y ojo con los artefactos eléctricos, muchas veces secador, planchita.
Eso, ¿qué? En Estados Unidos,
¿qué?
36% de las muertes se producen por mal uso de secadores de pelo, planchitas para plancharse el mismo, sí, y revólveres.
Bueno, no, bueno. Sí, me parece más revólveres que...
Metieron a los pobres secadores de pelo. Cosas,
sí. Yo cuidado, porque a veces el agua, al mezclarse con la electricidad,
directamente
produce. Yo, por ejemplo, tenía un baño muy pequeño.
Sí.
Y la ducha, la flor, ¿no?
Sí, exacto, la flor.
Estaba,
sí,
torcida.
Ah, estaba orientada mal.
Claro, entonces yo tenía que, en realidad, tenía que bañarme en el pasillo.
Ah, para afuera.
Claro, abría la puerta, me metía dentro de un tacho y recién ahí me caía el agua.
Bueno, pero eso lo tendría que ver.
¿Qué pasa? El pasillo no está preparado como para eso.
No, vale.
Está lleno de enchufes. Yo tenía una radio ahí justamente.
Claro. Ahí con el vapor, el mismo vapor también.
El arco voltaico.
Voltaico.
Ah,
voltaico, sí.
Y... chao.
Chao, ¿qué? Chao.
Estoy saludando.
No, señor, estamos
al señor Shopping.
Estamos en un informe, le pido por favor que aquí la información, bueno, tiene que ser precisa.
Cuidado, porque muchos aparatos eléctricos, si usted los pone en el baño,
sí,
son como una bomba de tiempo.
Pero, por ejemplo, uno
por ejemplo,
tiene...
las bombas de tiempo.
No, bueno, las bombas de tiempo sí. Pero uno tiene una afeitadora que sería inofensiva, una afeitadora eléctrica.
Sí, pero hoy por hoy le puedo decir una cosa, modernícese y ponga afeitadoras y aparatos que anden a batería. Y se,
sí,
olvida de, se olvida de la electricidad.
¿Y dónde tira las pilas? Porque cuidado, que tardan...
¿Las pilas?
13.800 millones de años tardan en degradarse, sí, las pilas.
Usted las pilas... Es peligroso tirarlas en la basura. Lo,
sí,
reconozco. ¿Va un arroyo?
La tira, no, señor, es mucho peor.
Bueno, bueno, entonces, en la basura.
La afeitadora eléctrica, que a usted le parece inofensiva.
Sí.
Usted la enchufa y la deja siempre enchufada. Porque sí.
Por comodidad.
Y por ahí, usted está tomando un baño, sí, digamos, sí, de asiento.
De inmersión.
De inmersión, sí, debe ser también. Y viene su mujer,
sí,
y por hacerle un chiste, le tira la afeitadora dentro del agua.
No, pero
no sé si es para hacerle un chiste,
¿qué
la verdad.
Chiste es eso?
El chiste...
Lo deja fulminado.
14%,
sí,
de las personas en los Estados Unidos mueren por chistes que le hace su mujer. Bueno, los baños por lo general son espacios reducidos. Sin embargo, en ocasiones, ese aprovechamiento del espacio genera pequeños accidentes. Claro. Caídas de objetos de armarios... o zonas de almacenamiento, golpes con la puerta al entrar, es decir, es tan chico y hay, sí, tantas cosas en el baño que usted se lleva por delante.
Va golpeando algo, cosas,
algo,
tira.
Un señor.
Sí, bueno, no sé si un señor, pero...
Ahora, si la casa es más grande, usted ha tenido un matrimonio fructífero,
qué lindo,
tiene 6 hijos,
qué bien.
El hermano de su mujer se vino bien con usted,
buah,
o la hermana se separó, y también
por un tiempo, sí,
tiene la casa llena de cuñados, de primos, de hijos y entenados,
Sí.
Y entonces viene cuando usted tiene que hacer cola para ir al baño.
Y sí, pasa, ¿sabe? Muchas veces cuando alquilan un departamento de veraneo, varias personas, y todos se quieren bañar a la misma vez, todos quieren ir al baño. Hay que esperar.
Es un problema.
Se calcula que sumado todo el tiempo que una persona espera que le toque el turno para llegar al baño, es un 10% de la vida.
¿Pero cómo va a estar 10% de la vida esperando entrar al baño? ¿No?
Sí.
Me parece que hay que hacer otro baño.
Bueno.
Ahora, cuidado, porque todo eso, los problemas con los baños, terminan desgastando a la pareja.
Sí.
Pero es lo que le dije desde el primer momento.
Bueno.
Que tiene que elegir.
Y hay que hablar.
O va al baño... Okay. O se pone de novio.
No, bueno, no. No,
una de las dos cosas. Todo no se puede.
Pero lo puede hablar. Usted le puede decir, mi amor.
Sí.
Tenemos que hablar. Quiero comentarte unas cosas, porque estamos teniendo desencuentros.
Sí, sí. ¿Querés que vayamos al baño?
No, no. Desencuentros con el baño. A mí me gustaría poder ir de vez en cuando al baño.
¿Viste? Bueno. Está el bar de la esquina.
Sí, pero...
Que nos ha servido...
Está tu hermano, siempre está tu hermano. No sé qué hace, no sale. ¿Por qué no salís ahora?
Pero escúchame, Rubén. Me quedé sin laburo.
Sí, ponete de pie primero, bueno, para hablar, porque estás ahí sentado.
Con mi hermano, tené cuidado.
No, bueno, pero... escúchame, Inés, siempre está dentro del baño.
Bueno, tendrá sus razones.
Bueno, sí, sus razones, pero...
Lo que pasa es que yo me hice un tonalizado en el pelo... Y me tengo que chequear todo el tiempo el tonalizado, el color. A veces me tengo que retocar.
Sí, sí. Bueno, por eso te digo.
Se está retocando.
Sí, está bien.
Bueno, muy bien. Últimos. Últimas cuestiones. ¿A usted le gusta el baño con cierre interior, con pestillo?
Y sí, tiene que tener.
Para mí, sí. Indispensable.
Indispensable, más
y
vale.
Y algunos pestillos no andan.
No.
Un aparato tan sencillo. Sí, como sí. El pasadorcito.
Está mal puesto.
Usted hace así y no coincide con el agujero. En 8 de cada 10 baños de los Estados Unidos.
No, no. Ahora, ¿quién lo instaló eso? Es una de las operaciones.
¿Por qué
más...
no andan, señor?
No, pero yo le digo porque la puerta vence. Entonces,
sí, se va a cambiar.
Se le cae un poco
pero
la puerta.
Es especialmente en casa ajena. Usted va y el baño no tiene llave, no tiene manera de trabarlo. Y usted tiene que... estirar una pata,
sí,
y va sosteniendo la puerta por si viene alguien.
Sí.
Si no viene alguien, entra directamente y lo encuentra usted. Y no tenemos suficiente confianza con todos los invitados.
No, ¿qué le parece?
Por caso de, no sé, de Víctor Hugo Morales.
Pero por eso no convienen los baños grandes, porque usted tiene que elongar mucho para a sostener.
En el baño grande conviene buscar un cepillo.
Sí. ¿Y qué hace con el cepillo?
Un palo.
Un palo que sostiene. Usted está ahí y con las dos manos agarra el palo y empuja la puerta para que no entre. Pero hay gente igual que entra en un baño
con palo
un bombero.
Y todo.
Con una decisión.
¡Pum!
Igual...
Y aparece ahí usted teniendo un palo.
Sí.
A mí se me desmayó una vieja una vez.
¿En ¿Sí? dónde se le desmayó?
Sí. En la casa de Fernando Bravo fue.
¿En la casa de Fernando Bravo?
Sí, bueno, yo fui al baño, primero le dije, ¿no? Yo siempre, muy delicado, le digo, Fernando, mira, acá entre nosotros.
Bueno,
¿podría ir al baño?
Pero sí,
ir al baño,
hombre.
Sin compromiso, ¿eh? Si te comprometo, te juro que voy...
Pero, hombre, tanta
explicación. Al lado vi que había un terreno aquí.
No, tanta explicación, vamos, algo bueno, natural, bueno, por favor.
Fuera de esos detalles fui al baño. Y observo que no había...
¿Qué?
No había pestillo, no había nada.
Bueno.
Bueno, dije, salga Pato Gallareta.
Sí, bueno, sí, va.
Que es lo que uno dice cuando va al baño en casa.
Sí, no, no sé si es la mejor frase, ya. Pero bueno.
Sí, yo... Voy a tratar de ser breve para achicar las posibilidades de que se presente otra persona. Pero no, diande yerba.
Sí.
No había pasado un minuto,
sí,
quizá dos a lo sumo, cuando se abre la puerta y aparece una señora muy paqueta.
Estaba invitada ahí.
Invitada ahí, entró al baño, sí, me vio
sí.
Y se cayó redonda.
Sí, bueno.
Bueno,
se cayó pasar. Redonda, sí.
Me imagino que no. Ahí la habrá asistido.
Bueno, sí. Yo lo primero que hice fue cerrar la puerta.
¿Para qué?
Bueno, para que nadie... Bueno. Entonces la acomodé a la señora.
Ah, ¿cómo la acomodé?
Medio la tapé con una cortina.
Ah, bueno, mucho
pero
no la acomodé.
No, ¿pero por qué?
Y salí más rápido que ligera.
¿Y la dejó a la señora tirada ahí?
La dejé a la señora tirada ahí.
¿Y no le dijo a Fernando Bravo?
No, no dije nada a nadie, no. Después oí un pequeño grito más, así como un rato después,
sí.
De otra persona que había entrado al baño, que aproveché para irme.
Bueno, sí.
Por favor.
No, es muy difícil.
Bueno, los medicamentos y limpiadores no hay que guardarlos en el baño.
Antiguamente
no. Antes se hacía
se usaba el botiquín del baño para los frascos con las pastillas y
por
todo.
Por eso se llama botiquín, pero usted si hace una fiesta, todo el mundo se entera de la podredumbre que tiene.
Sí, sí, es verdad.
Y dice, míralo a este. Sí. Y ahora todas las cosas se guardan bajo 7 llaves.
No, ¿sabe dónde se guardan? A veces en la mesa de luz. En los cajones de la mesa de luz.
Sí, bueno, son muy íntimos esos cajones.
Bueno, pero...
Bueno, sí, pero son también cajones de la pareja. Ahí cada pareja, cada miembro de la pareja...
Sí, sí. ¿Qué tal?
Tiene sus sí. Cosas, ¿no? En el...
cada uno en su mesita de luz.
Cada uno en su mesita.
Tiene muy mal gusto que el marido le abra la mesa de luz a la mujer
sí.
Y que la mujer se la abra al marido.
Sí, por supuesto. Sí. Eso es privado.
El... 72% de los divorcios en Estados Unidos son por haberle abierto la bueno. Mesita de luz la mujer al marido o el marido a la mujer.
Está bien, eso es grave, pero peor es que un invitado que está en su casa, por alguna circunstancia, entra en la habitación
sí.
Y abra los
y bueno, sí, señor, ¿cómo
¿sabe qué pasa? Ahora el celular mató todo ese folclore tan exquisito. Antes los teléfonos de las casas estaban mayormente en la habitación.
Sí, tiene
entonces
razón.
Entonces vos pedís, ¿puedo hablar por teléfono?
Sí.
Y salió bien, ¿no?
Sí.
¿Puedo hablar por teléfono?
Sí, sí.
Y entonces vos entrabas, te sentabas en la cama, agarrabas el teléfono.
Sí.
Sí. Y sí.
¿Pero por qué no deja las manos quietas, no?
Le abrías,
sí.
Le abrías el primer cajoncito, le abrías abajo. Una colección de revistas Dinamita. Colección de revistas pornográficas.
Bueno, señor, no sabe nada.
Fotos de mujeres de nudo.
Por favor.
¿Qué sé yo?
Eso es la casa.
Gomitas.
Sí. Gomitas siempre hay.
Cosito de espiral.
Sí,
sí, bueno.
Siempre hay algún lápiz.
Sí.
Piolín de pizzería. Mm. Y uno se va a enterar. Y por ahí, y abajo el vidrio.
Sí.
También. Y por ahí uno encontraba alguna foto comprometedora.
Sí,
yo,
claro.
Casualmente, se lo voy a contar. No se sí. Lo quería contar, pero con esto termino el informe. Miren, termino. Pedí permiso en la casa de un amigo, mi mejor amigo.
Epa,
ya sé quién es. Bueno.
Le digo, ¿puedo usar el teléfono? Le hablaba así porque era mi mejor amigo.
Ah, bueno, sí.
Sí, cómo no, me dice mi hijo. Entonces empiezo. ¿No? Bueno, naturalmente abrí.
No, naturalmente no, pero bueno.
A revisar una foto y en eso, aquí me encuentro, muy abrazados en Mar del Plata, a mi mejor amigo con mi novia.
Ah, bueno.
Sí. Ya sé quién es. ¿Y qué pasó?
Bueno, ahí mismo, ni siquiera la llamada que tenía que hacer era una tercera persona, no importa.
Muy bien.
Colgué y no llamé. Y agarré la foto.
Perfecto, esa es la prueba.
Agarré la foto, revisé bien, a ver si había otra. Agarré. Y entonces fui, lo encaré delante de todos.
Epa.
¿Me querés decir lo que significa esta foto? Y bueno, somos campeones del mundo, me dice.
¿Cómo? Mira, ¿cómo?
Uy, le digo, me equivoqué.
No. ¿Qué era, una de Messi?
Sí, una de Messi.
No, pero señor.
Un momento, le digo.
Claro.
Y volví, y ahí sí le traje.
No, bueno, pero... ¿Y qué le dijo?
Me dijo,
Lo que pasa es que una foto no quiere decir nada.
No, pero ¿cómo?
Eso me dijo.
Pero si en Mar del Plata no quiere decir nada.
No quiere
¿cuándo
decir
viajaron
nada
a Mar del
perdón.
Plata?
Perdón.
Así como Messi se sacó una foto, así...
No, no es lo mismo. No es lo mismo. Además, perdón que...
¿Usted quién es?
No tengo claro, pero creo que soy un invitado.
Sí.
Que estoy indignado. Estoy
indignado. ¿Qué te metés? La primera vez que venís a mi casa y empezás a indignarte.
Estoy indignado porque Martita...
Sí. Ah, Martita, le decís. Yo le digo Marta.
Sí, vos le decís Marta, pero se van a Mar del Plata. ¿Cómo va a estar en Mar del Plata sacándose la foto con los lobos marinos?
Perdón. ¿Vos no fuiste a Mar del Plata?
No.
Ajá. La verdad es una ciudad hermosa.
La verdad es que me voy a ir y voy a clausurar este informe.
Sí.
Porque justamente el 80% de los divorcios en Estados Unidos se producen por alguna razón. Mientras tanto, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Muy bien.
Para dar lugar a las siguientes secciones de este programa.
Por favor.
Lo que fuere.
Pausa.
Permiso. ¿Nunca trató de tocar el piano con una mano sola?
Yo sí.
Cuando yo era chico, tocaba con una mano sola y pensaba que era la única manera de tocar el piano. Por ejemplo, la canción sobre el puente de Aviñón se toca así. Y ya está. ¿Para qué quiero otra cosa? Decía yo que no tenía mucha idea. Y armonía, contrapunto. Okay.
Y es que además, generalmente, tenemos una mano que es muy hábil y la otra no.
Y la otra no. Pero hoy vamos a hablar de alguien que tocaba el piano con una mano sola. El filósofo Ludwig Wittgenstein, a quien todos ustedes conocen, amigo de este programa, nació en el año 1889, en una de las familias más ricas del planeta. Sin embargo, no vamos a hablar de él.
Bueno.
Vamos a hablar de su hermano, Paul. Paul Wittgenstein. Presentemos primero a la familia. El papá, Carl Wittgenstein, era junto a los Krupp en Alemania y los Carnegie en los Estados Unidos, uno de los zares de la industria del acero. La mamá se llamaba Leopoldine y era pianista profesional.
Bueno.
La gran mansión donde vivían era el punto de encuentro de los principales artistas e intelectuales de la época. Por sus salones circulaban habitualmente compositores como Brahms, Schumann, Mahler, concertistas como Pablo Casals, arquitectos de vanguardia como Adolf Loos y poetas como Rainer Maria Rilke. No se cruzaban en algunos casos, porque habían vivido en épocas un poco diferentes. Ludwig tenía varios hermanos. Estudiaban música con Mendelssohn. Mirá vos.
¡Qué nivel!
Sí, sí. Consultaban al doctor Freud. Nada de Rolón.
No, ni bueno, señor.
Ni Fernando Marsán. Y habían sido retratados por Gustav Klimt. Nada del celular.
No, claro.
No. En la casa había 7 pianos. Bueno, en casa también.
¿Cuántos eran?
Sí.
Pero son pianos que valen 200 pesos cada uno.
En la suya y no anda ninguno.
Claro. Sí. Este mundo casi mágico no duró demasiado tiempo, ya me parecía. Carl, el jefe de la familia, murió relativamente joven. Y la locura y el suicidio...
¿El qué?
El suicidio.
Sí.
Hicieron estragos entre los Wittgenstein. Por ejemplo, Hans se suicidó en Estados Unidos, ¿vio? País que hemos nombrado recién.
El 25% de los muertos
en este caso, el suicidio de Hans fue el 100%. Otro, llamado Rudolf, se amasijó deprimido. Kurt, que era oficial del ejército, se pegó un tiro para no caer en manos del enemigo. Para que me peguen un tiro, dijo, me lo pego yo. Y por ahí andaba Paul, otro hermano, que era pianista. Sobre Paul Wittgenstein escribió nada menos que nuestro amigo Juan Forn. Uh-huh, sí. En un libro estupendo que se llama Ningún hombre es una isla. Lindo libro. Paul Wittgenstein empezó su carrera como concertista de piano bastante tarde. Eran como las 10 de la noche.
No, señor, a la edad avanzada.
No, tenía 25 años y era en 1914. Pero el asunto fue que lo llamaron al ejército para que fuera a la guerra, Primera Guerra Mundial. A los 3 días de estar en el frente de batalla recibió una descarga de metralla en el brazo derecho. Cayó prisionero de los rusos, que le amputaron el brazo en un hospital de campaña y lo mandaron a Siberia.
Ah, oh, bueno, qué se
quedó. Demasiado, ¿no? Al mismo lugar en donde Dostoyevsky ambientó su Casa de los Muertos. Fue liberado y volvió a Viena y se encerró en la mansión familiar y se puso a estudiar música con obsesión. Tomó como ejemplo al gran organista ciego Joseph Labor y a un pianista manco, el conde húngaro Geza Shishi, que además de tocar maravillosamente, había escrito un libro de consejos para aprender a vestirse y abrir ostras con una mano sola. Shishi estudiaba con Liszt, nada menos. Uh-huh. El crítico Hanslick, el gran amigo Edward Hanslick de este programa, decía que Shishi era el mejor pianista de todos. Bueno, Paul pasó meses enteros dedicando 7 horas diarias al estudio hasta que logró tocar con una sola mano lo que para muchos pianistas era imposible. Paul Wittgenstein solía decir, mi pulgar izquierdo hace el trabajo de la mano que me falta. La
¿en
derecha.
Serio?
Y tocaba las melodías con él, mientras con las otras le hacía el acompañamiento. Otro problema era la falta de repertorio.
Claro.
Cuenta Juan Forn que Paul Wittgenstein tenía mucha guita y se dedicó a dilapidarla alegremente, garpando fortunas para que músicos famosos de la talla de Ravel, Prokofiev, Britten, Hindemith o Richard Strauss le compusieran especialmente obras para una sola mano. Su hermano filósofo, Ludwig, había renunciado a la herencia del padre, que eran unos 800 millones de dólares del día de hoy. Y este se la gastaba en compositores. Bueno, Paul hacía los cambios que se le antojaban en la partitura cuando sentía que la orquesta opacaba su performance. Y como pago a los compositores, incluía los derechos exclusivos de ejecución. Si no le gustaba la pieza, la archivaba sin contemplación. O sea, nadie más la podía tocar.
No la podía tocar nadie, no. Porque tenía los derechos.
Y fue lo que ocurrió con un concierto que le escribió Hindemith en 1923. ¿Usted conoce el libro de Paul Hindemith?
Sí, Paul Hindemith de
Adiestramiento Elemental para
los músicos. Sí, que tiene unos ejercicios para las dos manos.
Para las dos manos son rítmicas.
Rítmicas,
muy
sí.
Difícil y muy sí, sí. Útil. Bueno, así le pasó. Le dijo, este concierto, usted habrá escrito ese libro que dice Gillespie.
Sí, sí.
Pero no lo va a tocar más nadie. Paul también guardó un concierto que le había encargado Prokofiev y cuentan que el pianista Siegfried Rapp, que había perdido el brazo en la Segunda Guerra, logró en 1956 que la viuda de Prokofiev le consiguiera una copia de la partitura y tocó el concierto en público. Bueno, Paul Wittgenstein se enfureció
sí.
Y le hizo juicio al otro pianista manco, y se lo ganó. A Richard Strauss le devolvió una pieza, argumentando que no era suficientemente brillante. A Ravel lo hizo viajar a Viena y le pidió explícitamente una obra que al público le sonara tan completa y cristalina como una pieza compuesta para dos manos. Y así. Hoy es clásico el concierto para la mano izquierda, que se se estrenó en la Sala Pleyel de París con Paul Wittgenstein al piano y el propio Ravel al frente de la orquesta. Todas las críticas mencionan que Ravel estaba mucho más nervioso que Paul cuando saludaron antes de tocar, ¿no? Los miembros de la familia decían cosas horribles. Una de las hermanas, Herminia, escribió: oírlo tocar es una tortura que me deja sumida en la tristeza.
Por favor.
Bueno, la esposa de Paul se llamaba Hilde y era medio ciega. Había sido alumna suya. Paul tuvo 3 hijos con ella. El primero fue concebido la misma tarde que Hilde tomó la primera clase.
¿En serio?
Sí. Tenía 18 años y él 47.
Bueno.
Parece que con el pretexto de que se acostaba con ella, le enseñaba a tocar el piano.
No, señor, al revés.
Pero llegó la guerra, llegaron los nazis. Paul fue acusado de degeneración racial porque su esposa no era judía y él tenía esos antepasados. Se fue de Austria a los Estados Unidos de apuro antes de la guerra. Y fíjese lo que pasó con la familia. Los Wittgenstein se habían convertido al cristianismo 3 generaciones antes de sus nacimientos. Esto del lado del padre y de la madre, 2 generaciones antes. Pero bueno, cuando ascendió el partido nazi y habiendo sido anexionada Austria, Paul trató de persuadir, Paul que ya estaba en Estados Unidos, trató de persuadir a sus hermanas de rajarse de Viena, pero ellas se negaron. No podían creer cómo una distinguida familia como la de ellas podía estar en peligro. Y finalmente consiguieron el estatus de semiarias. ¿A cambio de qué? De todo lo que tenían.
Tuvieron que entregar toda la...
Todo el patrimonio de la familia, todos. Todas. Que ascendía a 6.000 millones de dólares, que puede haber sido la más grande fortuna privada de Europa. Con aquella entrega, los nazis pudieron financiar todas las defensas alemanas durante los primeros 3 años de la guerra. Las performances pianísticas de Paul empeoraron con el paso de los años, hasta que dejó de presentarse en vivo, ¿no? Allá en Norteamérica nunca logró que le permitieran enseñar en el conservatorio, pero tuvo alumnos particulares, muchos de ellos muy buenos. Se instaló en Long Island, instaló a la familia en Long Island, siguiendo los consejos dados en el anterior momento del programa, y él se consiguió un departamentito en Manhattan, por si tenía que llorar. Bien, Paul se convirtió en ciudadano estadounidense en 1946 y pasó el resto de su vida en Estados Unidos, donde hizo un buen trabajo como profesor y pianista. Una pequeña historia: cuando llegó y se instaló en Nueva York, en un hotel, dejó toda la ropa sucia tirada junto a la puerta de su habitación de hotel y la ropa desapareció.
¿Se la robaron?
Sí. Tuvo que quedarse 2 días sin salir, tapado con una manta. Uno de los aspirantes a ayuda de cámara, uno que vino a postularse, finalmente fue y le compró todo. Y le dijo: ¿cuál es su talle? Y Paul le dijo: no lo sé. Toda su vida se había hecho la ropa a medida, hasta los zapatos, y no sabía cuál era su talle. Bueno, tuvo que acostumbrarse a vivir de otra manera y murió en Nueva York en 1961. ¿No? Otra pequeña anécdota: cuando Ludwig y Paul eran jóvenes, Ludwig, el filósofo,
el filósofo, sí.
Y vivían en la mansión de la familia en Viena, Paul un día interrumpió sus ejercicios de piano para golpear la pared que daba a la habitación vecina. Y le dijo a Ludwig, que estaba en silencio, escribiendo en silencio, y viene Paul, pum, 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 le golpea, y le dice: ¿cómo pretendes que toque el piano con tu escepticismo colándose por debajo de la puerta? Extraordinario.
Sí, está bien.
Tenía razón. En 1960, el joven Mick Jagger compuso una canción. Al tocarla varias veces, le pareció que podría ser una obra interesante para piano. Entonces, se la mostró a su amigo Ian Stewart.
Pianista.
Sí. El pianista la vio, la tocó y le dijo que era tan sencilla que para tocarla bastaba con una mano sola. Entonces, desalentado, Mick Jagger abandonó esa composición hasta que se le ocurrió la idea de mostrársela a Paul Wittgenstein, ya que a este no le sobraba ninguna mano. Pero por esos días, Wittgenstein murió. Y allí quedó la melodía de Jagger. Hasta que en 1969 volvió a encontrarse con ella. Sin embargo, Keith Richards reconoció aquel tema como suyo. Ah, te lo hice yo. Y manifestó no tener idea de quién era Paul Wittgenstein. Hasta hoy no se ha aclarado este asunto. Vamos a escuchar ahora esa melodía, que finalmente se llama Caballos Salvajes, en honor de Paul Wittgenstein o quizá de alguna otra persona.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por primera vez en los 38 años de historia de este programa en Canning.
En Canning.
Sí, señor.
Sí, señor.
Seguramente han venido personas de las localidades vecinas.
Por supuesto que sí. De hecho,
de Montegrande debe haber mucha gente.
De Montegrande, muchísima
gente. Sus vecinos.
Vecinos. De Ezeiza, por supuesto que también, seguramente. Claro. De San Vicente,
de Empalme, San Vicente también, Alejandro Korn. Sí. Han bueno. venido dos personas.
Bueno, sí. bueno.
Lamentablemente se han ido.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Bueno.
Es el título de este opúsculo, que nos da primicias de nuevos descubrimientos de la ciencia, porque veo que los libros, las publicaciones van muy atrasadas.
Exactamente. Hoy bueno. por hoy un científico inventa algo y al otro día inventa otra cosa.
Claro, bueno, pero sí. te enterás enseguida. Antes, mire,
antes,
cuando yo me enteré qué cosa era el estructuralismo,
sí.
de Saussure llevaba 50 años muerto.
Sí, sí, bueno. Porque
pero
sería...
porque no te informaban enseguida.
De, por ejemplo, del hombre de Neandertal
sí.
al invento de la rueda pasaron miles de años.
Claro.
Hoy, en un día, inventan algo.
Bueno, cosas nuevas que se han descubierto. Por ejemplo, que hay 65 especies de animales que se ríen.
Señor, claro. una a nosotros.
La risa no es una expresión exclusivamente humana. Ya se han logrado documentar risas en al menos 65 especies de animales diferentes. Hay que las ciencias avanzan, pero
bueno.
podrían avanzar en otras cosas.
Bueno, pero
la gente se sigue muriendo a los pavotas sí, sí. de las mismas enfermedades que se moría hace 30 años. Y usted, doctor,
bueno, pero señor,
está viendo a ver si se ríe un animal.
Tuvimos.
Me pregunto de qué se van a reír.
A mí me tocó la comadreja.
Sí.
Ah, la comadreja es más divertida.
Que... bueno, yo la estoy estudiando hace años.
Dice, la risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas alrededor de los 3 o 4 meses y no se detienen nunca.
No, bueno.
Mucho antes de que puedan hablar o caminar.
Es
o sea
cierto.
Que no se ríen de nada.
Claro, claro.
Eso es lo peor, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Cuáles son las parejas, las... especies de animales que se ríen?
Sí.
Bueno, primeramente las ratas.
¿Las ratas se ríen?
Acá la profesora de antropología, Sasha Winkler,
ajá.
y el profesor de antropología...
No, no, no.
Greg Bryan.
No tiene nada que ver, señor.
Estuvieron 3 años compartiendo sus hallazgos en un estudio.
Sí.
Bueno, investigadores también de la Universidad Humboldt de Palermo. Sí.
No, señor.
No, de Berlín, perdón. Sí. Descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hace cosquillas.
Ah, con cosquillas. Pero...
¿Quién le va a hacer cosquillas?
Nadie
a una
les
rata?
Hace, por eso no se ríen.
Parecen disfrutar, ya que las buscan, pero sus vocalizaciones son ultrasónicas. Claro. Que no es que se ríen. Oh.
No, tiene no. Una, la rata tiene una vocecita, como el murciélago.
No escuchas nada. Así que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. Mirá si me voy a comprar yo
un
instrumento especial que cuesta un potosí para escuchar cómo se ríen las ratas.
Y bueno, sí, señor, es una investigación.
Bueno. También se ha investigado acerca del verdadero riesgo de ser atacado por un tiburón.
¿Qué quiere decir? ¿Que es mentira? Porque dice el verdadero riesgo.
Quiere decir
riesgo.
Que es poquísimo.
Es poquísimo. Ustedes tiran 100 personas en una pileta y tiran un tiburón y por ahí no se come ninguna.
Claro. Bueno, claro, sí, pero por ahí se come.
Sin embargo, la gente le tiene miedo al tiburón, a las arañas, etcétera. Y nadie podría meterse en el agua sabiendo que hay un tiburón cerca. Sin embargo, las cosas no son lo que parecen.
Bueno.
Bien. Después les voy a hablar de ese tema. Que yo...
No, señor.
Los ataques de tiburones son bastante raros.
Sí,
son muy
raros,
sí. En 2014 hubo solo 3 muertes en todo el mundo. Qué poquitas.
Sí, bueno, pero al que le tocó, le tocó.
Relacionadas con ataques de tiburones. Y en 2015 hubo 6. Caramba, se duplicó el número de asesinados por tiburones a 4 columnas.
Sí, 100% de aumento.
Bueno, ¿cuáles son los animales más mortales? Son todos igualmente mortales.
No, bueno.
Sí,
no.
Se mueren.
No,
sí,
letales.
Que nadie es más mortal. Yo no soy más mortal que usted, ni menos.
No, quiere decir que...
Letales.
Exacto, letales, que lo van a matar.
Ah, que lo van a matar. Bueno, los lobos... matan 10 personas por año. Los leones, 22 personas por año.
Bueno, bien. Creí que más.
Los elefantes, 500.
500 los elefantes.
Siendo que
el elefante.
Yo veo un elefante y veo
un león
y salgo corriendo.
¿Con el león?
Para que no me agarre el león, ¿no? Para que no me agarre
el elefante. Exacto, porque el elefante es bueno.
Bueno,
pero
claro que es bueno.
Evidentemente
pero
no.
Sin embargo. Mire lo que...
De pronto se enceguece así.
Los hipopótamos también matan a 500. Otros 500.
Sí, más vale. Bueno, van a matar a los mismos. Ya
y los cocodrilos matan 1000.
Loco. Matan 1000, ¿viste?
Hasta los caracoles de agua dulce matan más que los tiburones. Y en realidad matan más que a todos, porque...
Son tóxicos.
Sí. Matan como 200.000.
Claro.
Pero esa ya es otra manera.
No se cuenta eso.
Te contagian, andás a ver qué podredumbre, qué sé yo.
Exactamente.
Para eso están los mosquitos.
Los mosquitos ni hablar, mucho más que todos.
Bueno, transporta este caracol gusanos parásitos.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Un recuerdo para muchos.
Buenas noches.
Bien. Una enfermedad llamada esquistosomiasis, que chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, por favor, estamos en un informe.
Otra cosa que han descubierto los científicos, no todo en estos días, es que los tiburones pueden vivir hasta 400 años.
¿En serio?
Eso yo no lo sabía.
Esa es una cifra muy buena para un ser humano.
Sí, claro, pero...
400 años está muy bien.
Pero si le duelen los huesos a los 70, imagínese a los 400.
Cuando yo digo que vivís hasta los 400 años, vivís... 320 años bien.
Claro, exacto, hay que transportar todo.
Y después ya te agarra la clásica crisis de los 320.
Sí.
Y te mandan 80 años al geriátrico. Un tiburón recientemente descubierto y que se ha convertido en el vertebrado que más años vive en la faz de la Tierra es este.
¿Cuál?
Este que descubrió... un biólogo llamado Julius Nielsen y que ha sido publicada en la revista Ciencia, es una revista como su nombre lo indica,
sí.
Sugiere que el tiburón de Groenlandia, Puede alcanzar los 400 años de vida.
Bueno, esto es sorprendente. Yo, la verdad,
es una buena noticia.
Raro, sí, muy, sí. Bueno, no sé si
el animal más eléctrico del mundo, ¿cuál es?
La anguila eléctrica.
Muy bien, la anguila eléctrica.
Anguila eléctrica.
Genera hasta 860 voltios.
Mire, otra que...
Mucho más que...
Yaciretá.
Yaciretá que... y todo junto. Sí. Ahora, muy bien. Esta criatura... según un estudio,
sí,
publicado en 2019, mide 1 metro de longitud, pero no está relacionado a los voltios con lo grande que es. Por ahí una anguila grande,
sí,
no te da tanta electricidad como una chiquita. Y al revés. El doctor William Crampton, ¿cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Es uno de los directores de este estudio de anguilas, dice que los monstruos tienen un voltaje muy variable, pero máximo,
sí,
lo que le dije.
860. Bueno, ya...
Dice, la anguila podría voltearse un caballo.
No, bueno, podría voltear un caballo.
¿A quién le dicen la anguila?
No, a nadie le dice la anguila. La anguila podría voltear un caballo con voltios.
Si quisiera.
Sí.
No, aunque no quisiera.
Como cualquiera. Las anguilas eléctricas, que pese a su nombre, se parecen más a los peces que a las verdaderas anguilas.
Exactamente, ya, porque nadan.
Apasionan a los científicos, ay, sí, por su capacidad de producir electricidad, ¿por qué si no? Para hacernos una idea, una pistola...
¿Cómo una pistola?
Una pistola Taser...
Sí, ah, sí,
la pistola eléctrica.
Eléctrica.
Sí, sí.
Proporciona 19 pulsos de alto voltaje por segundo.
Sí.
Mientras que la anguila eléctrica produce 400 pulsos por segundo.
Claro, le tira la anguila.
Así que la anguila sería capaz de derribar un caballo.
Sí.
Allí en este lugar, los hijos del doctor,
sí,
agarran las anguilas.
¿Qué? ¿A qué van a agarrar?
Y se van a voltear caballos.
No, bueno.
Salen al campo y caen los caballos como mosca. 1, 2, 3, 4, revolcándose. Pero en América del Sur hay también peces eléctricos, unas 250 especies. Todas producen corriente eléctrica, pero es para comunicarse u orientarse.
Ajá.
Es para ellas, no te dan descarga. La anguila es la única que usa la electricidad para defenderte.
Claro, claro.
Para tumbarte un... Los otros no, lo usan como luz de giro.
No, bueno. Lo usan, pero...
El bicho de luz, según me han dicho.
El bicho de luz tiene como una lamparita en la cola.
La luciérnaga.
La lamparita.
Sí.
Pero los guiños de la lamparita son señales...
Claro,
de convocatoria sexual.
Sí, sí,
exactamente.
Para la reproducción.
Como si usted, por ejemplo...
Sí.
Sí, está con la baliza puesta.
Sí. Son por...
Entonces, la bicha de luz...
Sí. Ve que el macho
que el macho anda ahí.
Sí.
Vele como los carteles.
Sí.
Luminoso. Y...
Quiere decir que...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Creo que es al revés. Que,
es al revés, me parece que...
Sí.
Que...
La hembra la que...
La hembra que lleva el cartel.
Al mostrar la luz intermitente, quiere decir que está disponible.
Y
para
no tiene distintas luces
claro,
para matizar los sentimientos. Por ejemplo, luz verde, amarilla y roja.
Señor, por favor.
Qué chiste estupendo, ¿no?
Bueno, pero...
No, lo que es impresionante es que cuando uno en esas noches de verano ve el campo lleno de luciérnagas, una tensión sexual en la atmósfera.
Usted está,
que uno va a lo mejor de la mano con una dama que no tiene mucha confianza y dice...
Mirá todas estas luciérnagas.
Mirá ¿sabés lo que significa eso, no?
Sí.
Y dice, traje una linterna.
No, por favor.
Últimas consideraciones... Se ha descubierto una nueva y misteriosa planta carnívora en Indonesia. Bueno, ¿qué me importa?
No, es la ciencia.
Dice que voy a tener miedo a una planta carnívora de Indonesia.
Igual no tiene que tener miedo. Porque
en la isla de Borneo, que es una isla maravillosa, a la que nunca pienso ir. Pero esta planta está abajo de la tierra. ¡Epa! Sí, opera bajo tierra y atrapa animales que viven bajo tierra.
Por ejemplo,
la hormiga.
La hormiga puede ser una lombriz.
Sí, la lombriz.
Más carnosa.
Dice, hay un comunicado que han sacado en la Universidad de Palaki y dice, de golpe usted está parado y de abajo la tierra lo ataca la planta carnívora.
Ah, usted puede tomando sol, tirado.
Digo yo, no lo he leído.
Igual le digo, las plantas carnívoras, usted se sorprendería por lo minúsculo de las presas de la planta carnívora.
Pero según este estudio parece que cada vez vienen más grandes las plantas carnívoras. Bueno. Y hay plantas carnívoras ya que se mandan 2.5 kilos de asado como nada.
Están en un asado, le van tirando un chorizo cada tanto.
Sí. No veo que hayan avanzado tanto la ciencia.
No, es cierto. Yo esperaba inventos y descubrimientos más sorprendentes.
Pero nos enteramos de varios descubrimientos, lo de los 400 años del tiburón.
Sí. Eso sería bueno que descubriera. Ah, ya está, tengo. Hay algo en ese tiburón que lo hace vivir 400 años.
Sí.
Luego, a esto antes le llamaban pensar.
Sí.
Luego, si nos inyectamos la sangre de ese tiburón,
sí.
Chau.
¿Chau qué?
No morimos.
Claro.
No, pero uno podría esperar que comiendo pastillas de tiburón, qué sé yo, podría vivir 400 años.
Igual le digo que hace pocos días salió en los diarios, los principales portales, un científico que está asegurando que en pocos años, creo que son 5 años, el ser humano va a ser inmortal.
¿5 años, no? Pobre el que se muera dentro de 4, bueno, porque se la pierde.
Mediante...
Sí, dígale que se apure.
Porque van a inventar microrobots o cosas así que van a reemplazar los órganos. Es decir,
te lo van reemplazando uno por uno.
Por claro.
Como el hacha de Rivadavia. Primero claro. Le cambian el filo, después el mango. Pero es que en realidad nosotros ya hacemos eso. Todas las células del cuerpo humano se van reemplazando cada tanto,
sí.
Pero funcionan igual de mal.
Bueno, claro.
O sea, es un milagro de los repuestos. Las células nuevas que me crecieron este año andan exactamente tan mal como las otras que reemplazaron.
Sí, además que, bueno, se van envejeciendo, las células son menos y todas las cosas.
Está muy bien que la ciencia se dedique a resolver el principal problema, que es que uno no se quiere morir.
Exacto.
En ese sentido han hecho aportes más significativos los artistas. Y como yo no me quiero morir, ni nadie aquí, vamos a ver qué se puede hacer en cierto sentido. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.